Sionismo del Holodomor, un intento soviético por encubrir la hambruna en el territorio ucraniano. Contextualización histórica del suceso. ¿Qué fue el Holodomor? Se denomina Holodomor al periodo de hambruna generalizada en el territorio ucraniano entre 1932 y 1933, también denominada genocidio por inanición o hambruna artificial. Antecedentes históricos. Ucrania, el granero de Europa. El historiador griego Heródoto escribió sobre la famosa tierra negra de Ucrania, especialmente fértil, ubicada en la cuenca bajo el río Dnieper, afirmando que no se podían encontrar mejores cosechas. La región de tierra negra de Ucrania abarca dos tercios de la Ucrania actual, y junto con un clima relativamente templado, hace posible que Ucrania tenga dos cosechas al año, una de trigo en el invierno y una de cereal en la primavera. La fertilidad de este territorio ha atraído durante siglos la mirada de comerciantes ambiciosos y, como es de esperar, el interés de otras naciones. Ucrania ha sido el territorio en constante disputa. Ha sido parte históricamente de distintas naciones como la Mancomunidad de Polonia-Lituania, Polonia, Rusia, Imperio Austrohúngaro y Repúblicas Soviéticas. Culturalmente, Ucrania ha creado su propia identidad a pesar de la constante ocupación. Se ha identificado históricamente como un pueblo oprimido, admirando los levantamientos y revueltas contra el dominio polaco y ruso. Los cosacos ucranianos fueron los primeros ucranianos que transformaron el sentimiento de su nación en proyectos políticos concretos, consiguiendo cierto grado de autonomía respecto a los zares. El anhelo li de libertad ucraniano fue escuchado en toda Europa. Incluso el escritor Voltaire escribió: "Ucrania siempre ha aspirado a ser libre", al recibir una noticia de la rebelión de Mazepa. Identidades dispares. El territorio ucraniano estuvo dividido por la barrera del lenguaje. Algunos hablaban variaciones entre el ucraniano y ruso o ucraniano y polaco. Finalmente, se decidió denominar el alfabeto cirílico como el oficial, diferenciándose tanto del polaco como del ruso. El ucraniano fue representado en obras literarias y artísticas con el fin de redescubrir el idioma y las costumbres rurales, aunque nunca se empleaban en el ámbito oficial. Nacionalismo ucraniano. El despertar nacionalista ucraniano empezó a conformarse a partir de la consolidación de una gran variedad de organizaciones voluntarias y benéficas independientes, consideradas como un pequeño atisbo de lo denominado sociedad civil. Los ucranianos alentaron a los jóvenes compatriotas a conformar grupos de estudio, organizar la publicación de boletines y periódicos y, por último, a la creación de escuelas que promovieran la alfabetización del campesinado. Los aires de libertad comenzaron a darle fuerza a la independencia intelectual y, por tanto, a la educación generalizada y ascenso social de los campesinos. Este breve periodo no duró mucho, ya que incrementó la fuerza del movimiento nacional ucraniano y de otros movimientos nacionales que fueron aplacados al considerarse una amenaza potencial contra la Rusia imperial. Presión rusa. En el año 1876, el zar Alejandro II promulgó un decreto que ilegalizaba los libros y las publicaciones ucranianas en los teatros, prohibió las organizaciones de voluntarios y concedió ayudas a organizaciones periodísticas favorables a Rusia. En consecuencia, se presentó una gran hostilidad hacia los medios de comunicación y sociedad civil ucranianos. Esta represión fue apoyada por el régimen soviético y el gobierno ruso postsoviético. Revolución bolchevique. Todos los partidos políticos rusos de la época de la Revolución bolchevique compartían el menosprecio y se negaban a utilizar la palabra Ucrania, a pesar de los múltiples intentos de independencia de este país. Los bolcheviques, además de compartir el prejuicio nacional, también poseían razones políticas para negar la independencia de Ucrania, ya que este pueblo era conformado casi en su totalidad por campesinos. Estos, según Marx, no pertenecían a ninguna clase social. Son incapaces de hacer valer sus intereses de clase en su propio nombre. Por el contrario, Lenin tenía otra opinión sobre el campesinado, asumiendo su potencialidad como revolucionarios. Lenin estudió cuidadosamente a los kulaks, agricultores de minifundios que pensaban como minifundistas capitalistas, explicando por qué no todos los pequeños campesinos combaten en las filas del socialismo, siendo estos una fuerza contrarrevolucionaria y capitalista. Stalin, en su ensayo El marxismo y la cuestión nacional, afirmó que el nacionalismo era una distracción de la causa del socialismo. También alegó que es necesario un trabajo coordinado e infatigable de los socialdemócratas consecuentes contra la niebla nacionalista. Este discurso refleja el análisis que se dio sobre Stalin en los eventos ocurridos en Ucrania. Teniendo en cuenta que si el ejército campesino era imprescindible para la existencia de un movimiento nacional poderoso, alguien que quisiera destruir ese movimiento muy bien podría querer empezar por aniquilar el campesinado. Duras acerca del acontecimiento. Negacionismo del Holodomor. Es la afirmación de que la hambruna deliberada en la República Socialista Soviética de Ucrania no tuvo lugar, o bien su importancia y significado son minimizados. Simpatizantes de esa postura, periodistas Walter Durante y Louis Fisher, e intelectuales occidentales. La negación se llevó a cabo efectivamente por la propaganda oficial soviética desde 1932 hasta los años 80. Tercera postura, verdadera existencia del Holodomor y afirmación de que él mismo fue provocado por las políticas de Stalin. Simpatizantes Davis, Whitcroft, Tauger, etc. Tercera postura, existencia del Holodomor sustentada en base a fenómenos naturales y resultados no esperados de la política de colectivización. Argumentos a favor de la postura que responsabiliza a la política de Stalin por dicho hecho. Xenofobia por parte del pueblo ruso hacia Ucrania. Como se ha podido evidenciar durante la contextualización histórica del suceso, múltiples personajes políticos rusos desde la época imperial hasta la soviética han demostrado un gran menosprecio y una total negación a los procesos independentistas de Ucrania. También se utilizaron métodos tales como la prohibición del uso del idioma ucraniano en términos oficiales y no oficiales dentro del territorio. La negación de la palabra Ucrania, reemplazada por el término la pequeña Rusia o Rusia del Sur, es una de las evidencias más cercanas a la represión de Rusia contra Ucrania. La probabilidad de una hambruna según criterios climatológicos. Las hambrunas que afectaron al territorio ucraniano previas a 1932 fueron hambrunas generalizadas en el territorio ruso, tomando como referencia la hambruna de 1921, donde el régimen soviético se vio obligado a solicitar la ayuda internacional. Teniendo en cuenta la afirmación del historiador Gregorio Todo, Ucrania cuenta con grandes extensiones de tierra fértil que producen cosecha hasta en épocas de invierno. Además, un estudio climatológico encargado por el director de Asuntos Exteriores arroja precipitaciones dentro de lo normal entre 1932 y 1933, implicaciones directas del régimen soviético de Stalin en el Holodomor, propaganda política, medios de comunicación y falsificación de estadísticas. Medidas para el encubrimiento de la hambruna. Deportación de campesinos. Cuando los campesinos hambrientos viajan al norte de Rusia en busca de comida, fueron deportados alegando que se trataban de agentes polacos intentando crear tensión en el hambre. Cierre de fronteras. Exportación de una gran cantidad de cereal con el objetivo de obtener divisas y, según el Kremlin, desestabilizar el capitalismo europeo vendiendo productos agrícolas a bajo costo. En una carta a Molotov en julio de 1930, Stalin ya hablaba de la necesidad de forzar la exportación de cereal, siendo esta la clave. Si no exportamos entre 130 millones de toneladas, nuestra situación monetaria se volverá crítica. Debemos forzar la exportación de cereal con todas nuestras fuerzas. Eficacia del sistema de colectivización. En 1930, el régimen estalinista presenta la idea de la colectivización como voluntaria. Sin embargo, desde los kulaks hasta los campesinos más modestos rechazaron la idea de unirse a la colectivización y dejar sus granjas, cosechas y animales. Luego fueron obligados a aceptar la colectivización y fueron expropiados tanto de sus tierras como de sus bienes. Según los campesinos ucranianos, volvieron a la época remota de la servidumbre, en una empresa de nadie, trabajar para comer. De mala gana, la maquinaria era deficiente, nunca se creó un plan para la mejora de la producción y las expectativas de las cosechas estaban lejos de la realidad. Sin embargo, esto fue ignorado y se siguió exportando. El régimen soviético no admitía responsabilidad alguna, alegando que la situación no fue bien manejada por los líderes políticos de cada región o distrito, o sea, los funcionarios ucranianos. Todo aquel que cuestionaba la colectivización era acusado de antisoviético y saboteador. Cuestionar la colectivización es cuestionar a Stalin. Cuestionar a Stalin es cuestionar el régimen. Negativa de Stalin a suministrar comida a Ucrania. Stalin responde las siguientes cartas de Chubar y Petrovsky que abogan por el pueblo ucraniano. No me han gustado las cartas de Chubar y Petrovsky. El primero suelta autocríticas para obtener de Moscú 1 millón más de toneladas de pan, y el segundo finge ser un santo y ser víctima del Comité Central, con el objetivo de reducir los niveles de acopio del cereal. Ni el uno ni el otro son aceptables. En mi opinión, ya hemos entregado más que suficiente a ese territorio. Falsificación de estadísticas en el censo de 1937. Eliminación de datos estadísticos de defunciones en el territorio ucraniano. Asesinato deliberado de académicos. entre ellos Iván Krabal y Mijailo Avdeyko. Demógrafos y economistas de la URSS fueron asesinados, encubrimiento de la hambruna, utilización de cifras alteradas con un gran margen de error. Stalin abolió los resultados del censo y una reunión especial del comité dijo que el censo era una grave violación de los fundamentos básicos de la ciencia estadística.